Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Buenas tardes a todas y todos. Soy Álvaro de La Ingobernable y hemos organizado esta charla que hemos llamado Sindicalismo de la Vida y Oficina de Derechos Sociales, una charla con Pastor y Filigrana, abogada andaluza y activista por los derechos humanos. Entonces hemos coorganizado esta charla también a propuesta de Nociones Comunes, del proyecto de formación de Traficante de Sueños y de la Fundación de los Comunes, porque a raíz de la ocupación del nuevo espacio de La Ingobernable, el tercer centro social que desde La Ingobernable hemos recuperado, pues queríamos tener, digamos, espacios de debate abiertos sobre el nuevo proyecto, ¿no? Entonces, bueno, para quien no lo sepáis, ha habido un cambio de denominación y un cambio de algunas de las líneas que se planteaban en La Ingobernable, que es un proyecto que ya tiene unos 4 años. Y en este nuevo cambio de proyecto le hemos llamado Oficina de Derechos Sociales, ¿no? Entonces, habíamos generado este espacio de debate para discutir qué podíamos entender por lo que es la Oficina de Derechos Sociales y la idea del sindicalismo social, ¿no? Una Oficina de Derechos Sociales, bueno, que tiene algunas particularidades, como que está en el centro de Madrid, para que no lo sepáis, muy cerca de la Puerta del Sol, en un barrio pues fuertemente desestructurado, digamos, fragmentado por la turistización del centro de la ciudad, ¿no? Y con un proyecto, digamos, también de carácter metropolitano que aspira un poco a conectar también entre los distintos barrios de la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos era que muy rápidamente tenemos ahora mismo 8 ejes dentro de la Oficina de Derechos Sociales, que son los ejes de alimentación, derecho a la protesta, precariedad y renta básica universal, eje de salud comunitaria, transfeminismos, vivienda, migraciones y educación. Entonces, pues, en esta nueva Ingobernable también ha entrado un montón de gente nueva, también de una generación más joven que la gente que veníamos del anterior proyecto. Y también, pues, planteábamos la charla un poco para hacer esa función de compartir los saberes del también de históricos dentro de el movimiento en los centros sociales, ¿no? Para ver qué nos puede servir sin ninguna nostalgia especial ni sin ninguna épica del pasado y de la lucha del pasado, pero bueno, pues también un poco para generar conciencia de nuestra historia como movimiento de lucha y hacer un poco ese trabajo de transmitir las experiencias de las que venimos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacer sindicalismo de la vida desde nuestra nueva Oficina de Derechos Sociales y qué aprendizajes nos pueden inspirar para ello, ¿no? Entonces, está este término del sindicalismo de la vida que nos interesaba y que ahora Pastora pues compartirá un poco qué es lo que piensa de ese término, que básicamente es que no solo nos interesa la política del trabajo y del empleo, y ni que la política del trabajo del empleo dentro de las empresas tenga que ser la política necesariamente central, aunque sea, por supuesto, fundamental, sino que también podemos hacer política más allá de las paredes de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, esa idea de un sindicalismo ampliado a la vida. Y luego la idea de Oficina de Derechos Sociales, que bueno, que tiene una larga historia y que sobre todo se popularizó, se extendió en los años 2005-2006 en las oficinas de derechos sociales que en ese momento trabajaban la cuestión de la libertad de movimiento y de la lucha contra las fronteras en el contexto de la década de los 2000, sobre todo, ¿no? Y que se extendieron en distintas ciudades, ¿no? Entonces, pues, queremos reflexionar sobre esas cuestiones. ¿Para qué? Para que nuestra Oficina de Derechos Sociales no, digamos, caiga o se prevenga o evite las ciertas tendencias que podemos encontrar al asistencialismo, ¿no? Al ayudar a los pobres, ¿no? No queremos no queremos salvar a nadie, ¿no? Porque todo lo que hagamos por los demás es también hacerlo por nosotros y nosotras mismas, ¿no? Hemos recuperado otro edificio vacío, en primer lugar, para vivir en una ciudad que merezca la pena, donde necesitamos espacio de miles de metros cuadrados, ¿no? que no nos los podemos pagar, y es para eso que tenemos la necesidad de una oficina de derechos sociales, ¿no? Porque queremos, como dice el movimiento feminista, seguir haciendo la vida que merezca la pena vivir y luchando por la vida que merece la pena vivir, que es una vida necesariamente en común. Así que le paso la palabra a Pablo Carmona, de Nociones Comunes, que también quería introducir, y ya empieza Pastora Filigrana después. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por estar aquí, a todas las compañeras, compañeros, compañeras de La Ingobernable, y especialmente a Pastora, que yo creo que, bueno, cuando vimos mucha gente el nombre de Oficina de Derechos Sociales para la Ingobernable, pues cuando era una experiencia que para muchas era del pasado, pues bueno, yo creo que hubo sorpresa, alegría y también, bueno, pues muchas preguntas de por qué recuperar ahora ese término, ¿no? Es decir, de algún modo, cuando se lanzó aquella hipótesis de las oficinas de derechos sociales, se pensaba en un modelo. Mucha gente la acusaba de recuperar esa idea de sindicalismo como algo antiguo, cuando al contrario, es decir, se recuperaba lo mejor de los orígenes del sindicalismo y sobre todo desde un punto de vista que yo creo que es fundamental, entender lo productivo como el centro de la producción en la vida y no solo en el gesto mecánico de un varón que se desplaza a una fábrica, como entendía el antiguo sindicalismo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que puede abrir bastantes debates muy interesantes, sobre todo en esa línea que señalaba Álvaro y que seguro que ahora profundiza Pastora, de enfrentarse a las necesidades, a los problemas concretos que se nos aparecen a todas, a todos y a todes en nuestras vidas de manera ultra individualizada, como un problema singular, y darles una respuesta colectiva, es decir, construir política del común, política entre todos, todas y todes, a partir de esos problemas que muchas veces se viven en soledad y además a través de una política del común lo más horizontal posible. En ese sentido, el mecanismo central de este sindicalismo de la vida es la asesoría colectiva, ¿no? Es decir, individualizar la exposición y el compartir los problemas para construirlos a partir de herramientas comunes, herramientas asamblearias o como se quiera llamar. Además, yo diría un segundo punto, que es que ese sindicalismo de la vida, siempre decimos que tiene tres características: uno que hace política, el segundo que hace pedagogía y el tercero que hace terapia en el sentido de que a nuestras asesorías, a nuestras asambleas, a nuestros grupos de trabajo no solo llegan problemas de los que se suelen calificar como políticos, sino que llega el malestar más profundo, más inconsciente que nos ataca en un momento, en un mundo ultra, ultra precarizado. Y esa segunda característica que decía, yo creo que es que este sindicalismo de la vida tiene que ser obligatoriamente interseccional. Eso seguro que Pastora lo explica, pero ahí, aparte del peligro de las tendencias ONG o tendencias caritativas que se nos suelen aparecer, existe otro problema, que es el que cualquier colectivo o grupo que quiera lanzar políticas sindicales de este sindicalismo de la vida, este sindicalismo social, tiene que mapear muy bien los sistemas de privilegio, de raza, género y clase que componen su entorno y que componen su propio colectivo, porque muchas veces estos mapeos nos permiten también entender el por qué se producen ciertas relaciones muy asimétricas, paternalistas. Es decir, hay toda una crítica ahí profunda que por ejemplo en Madrid nos queda aún por hacer de la fase anterior de las oficinas de derechos sociales, que yo creo que son también bien interesantes e importantes, ¿no? Es decir, que desde aquel momento aquella hipótesis yo creo que de algún modo quedó más que validada con la aparición de colectivos como las Kellys, de aparición como los colectivos de riders, de todo un sistema y un ecosistema sindical que escapa del sindicalismo tradicional, y que bueno, pues que está bien ahora recoger un poco de carrete y volver a lanzar con fuerza algunas de estas ideas. Así que nada, muchísimas gracias, Pastora, y nada, esperando a ver qué nos cuentas. Un beso.
Hola, buenas tardes a todas. Muy contenta de ver a Pablo, aunque sea ahí chiquitito y estemos en la distancia, y también de saludar al resto, a Álvaro y a las demás que no conozco, pero bueno, espero que ahora en el debate podamos conocer un poco más. Verdaderamente contenta e ilusionada de esta charla, porque creo que Pablo lo ha explicado muy bien, y cuando vimos en redes sociales aquello de ODS Ingobernable, ¿no?, la Oficina de Derechos Sociales de la Ingobernable, y que se apostaba por esto, otras generaciones más jóvenes, bueno, pues la verdad fue emocionante, porque seguimos creyendo en la hipótesis, y aunque las ODS son muchas cosas y mutan y se convierten, yo sigo creyendo firmemente en la hipótesis del sindicalismo social y la autoorganización como forma de transformación. Así que, claro, muy satisfechas de vuestra iniciativa y de que me invitéis a charlar aquí un rato con vosotras y vosotros. Yo no suelo, hago muchas conferencias, muchas charlas, pero claro, de hablar de ODS no suelen invitarme, no es algo muy común. Entonces, una charla que no tengo estructurada ni preparada, entonces me la he preparado así un poco con impresiones, bueno, qué hicimos, qué funcionó, qué no funcionó, qué creo que son los retos que tenemos hoy por delante, muy en la línea de la intervención de Pablo, esa interseccionalidad y demás. Y bueno, compartí algunas ideas con vosotras, espero que me salga lo más estructurado posible, y después, bueno, abrí una charla donde podamos hacer preguntas, respuestas, dudas, opiniones, que nos ayude a construir algo más práctico, ¿no? A mí lo que me sentiría muy satisfecha si a las 21 horas, cuando nos despidamos, mi intervención haya servido verdaderamente para dotar de algunas reflexiones que podamos materializar en la práctica, ¿no?, que podamos afrontar en problemas concretos. Bueno, también mi intervención también va a empezar un poco como Álvaro. No queremos hacer una épica del pasado, ¿no?, de sentarnos aquí cual abuelas a contar qué hicimos en su momento y porque qué nos salió y qué fue más difícil, sino que mi idea es hacer estas reflexiones sobre las ODS, que para mí es un proceso vivo, en el hoy, ¿no?, que de verdad sea práctico. Yo voy a hablar un poquito de qué fue la ODS aquí en Sevilla, ¿no? Había muchas más, ahora os contaré cómo lo vivimos, cuáles fueron nuestros planteamientos, pero el formato en sí mismo de oficina como una herramienta para propulsar autoorganización no solamente la he experimentado en la ODS de Sevilla, sino que digamos que esa fórmula, ese esquema, lo hemos vivido en otros muchos espacios. Seguramente que conocéis de sobre la PA, ahí en Madrid, también es una fórmula de esto de a través del asesoramiento técnico puntual sobre derecho, propulsar autoorganización social. Lo he seguido viviendo en las asociaciones de trabajadoras del hogar, ahora en las asociaciones de jornaleras aquí en Huelva, que sigue mucho la línea, incluso en el propio sindicalismo de base más tradicional, también he vivido cómo funciona esta fórmula para crear autoorganización. Así que, aunque os hable de ODS, creo que el concepto es mutable a otras muchas experiencias, ¿no? Básicamente, de lo que se trata, ¿no?, si pudiéramos definirlo, es esto, es crear un espacio autoorganizado, autogestionado, de dotar de información, principalmente sobre derechos, a personas pues, que están en una situación de dificultad en el acceso a la información, ¿no?, con una situación de vulnerabilidad, en la que muchas personas de las que lo conformamos formamos parte, ¿no? Digamos que el colectivo, por ejemplo, aquí en Sevilla, nace de experiencias militantes, pero también de experiencias muy atravesadas por la necesidad de encontrar estos recursos que nos ayuden a protegernos del ataque de nuestros derechos que estábamos sufriendo. Aquí en Sevilla el proyecto de la ODS se comenzó en torno al año 2004. Era, bueno, pues algo muy parecido a lo que creo que somos mucha gente de aquí, militantes y activistas de otras organizaciones, también muy ligada al sindicalismo de base. Había gente que venía de CGT, había gente que venía de experiencias con personas migrantes, de asesorías con personas migrantes. Yo en concreto hacía como una ODS, entre comillas, en Polígono Sur, en las 3.000 viviendas de Sevilla, que seguro que os suena, sería bueno, pues no sé, como allí el pozo del tío Raimundo o algo así, ¿no? Como un barrio con necesidades especiales. Yo hacía una ODS para personas gitanas, cuando empecé la ODS de Sevilla. No se llamaba ODS, se llamaba Oficina de Información y Asesoramiento, y estábamos, pues yo estaba recién licenciada en Derecho, tenía una compañera que era trabajadora social, y era algo muy parecido, ¿no? Cuando terminé la carrera, bueno, pues empecé a trabajar en la Asociación Imo Gitano y hacíamos algo muy parecido a las ODS. Es ahí donde, bueno, pues rápidamente conocí a la gente que estaba impulsando la Oficina de Derecho Social en Sevilla y me uní al proyecto. Eran compañeras y compañeros que ya venían esto, pues, del sindicalismo de base, de la experiencia de la previa a la Casa Invisible de Málaga y de algunas experiencias de migrantes en Sevilla. Y la ODS echó a andar, ¿no? El planteamiento, claro, cuando ahora hablemos del peligro de caer en el asistencialismo, el planteamiento en sí tiene algunos riesgos que supongo que ya estaréis viendo o que empezaréis a ver, porque claro, un dispositivo de información donde se supone que hay unas personas a las que se le presupone un saber y otras personas que no saben y que acuden allí ante necesidades muy especiales, es muy fácil, ¿no?, que en ese esquema se puedan generar situaciones de dependencia o de asistencialismo si no se tiene una firmeza en el proyecto o lo que se pretende con el proyecto, ¿no? El proyecto no se plantea como personas que pueden arreglar los problemas a otras, sino a través de ese encuentro entre personas con problemas y personas que en un momento dado pueden tener un acceso a la información que le puede ser útil a la persona que tiene un problema, surja esa sinergia de construir el proceso colectivo, ¿no? De esa magia que yo siempre he llamado magia de pasar del problema individual al problema colectivo. Básicamente, cuando la oficina empieza a andar, se trata de eso. Varios días a la semana tenemos esta atención y empiezan a aparecer, pues, personas con problemas, lo que nosotros entonces estamos llamando precariedad vital, no solo laboral. Aparece, esto es Sevilla, la atendemos aquí en el centro de Sevilla, la ODS existe todavía, en el centro de Sevilla. Entonces, la precariedad laboral, sobre todo muy ligada a la hostelería, es muy común, y también es el año 2005, donde hay mucha población migrante, sobre todo ligada al boom inmobiliario y a la construcción. Entonces, muchas de las personas que requieren de la información de la oficina son personas migrantes, muchas trabajadoras del hogar, muchas personas con y sin papeles, y muchas personas también, porque también es una experiencia muy ligada a la ODS, con problemas de vivienda y de alquiler principalmente. Ahí todavía no habíamos abordado, era el 2005, el problema de la hipoteca, ¿no? Ahí lo que teníamos un proyecto hermano, que incluso compartíamos el mismo centro social, que era la Liga de Inquilinas, lo que hay en Madrid, pues, hoy el Sindicato de Inquilinas, ¿no? Algo parecido. Porque estábamos en un momento muy concreto de gentrificación de la zona centro, del cambio de la ley de arrendamientos urbanos, para poder permitir, bueno, pues, que ya no hubiera una excusa para poder echar a la persona, sino que si el propietario, a voluntad del propietario, el contrato se podía rescindir siempre que hubiera pasado un tiempo mínimo. Y entonces, lo que estábamos afrontando en ese momento, pues, muchas personas que vivían de alquiler, muchas personas mayores que vivían de alquiler antiguo, también era muy común que aparecieran por la oficina y la ODS. Entonces, eso es temático que vosotras estáis lanzando ahora en La Ingobernable, bueno, pues en ese momento era el problema de la migración, de la regularización, el problema de la precariedad laboral, aquí muy ligado al sector de la hostelería, pues, la situación del sur, y el problema de la vivienda. Ya veis que en 15 años tampoco ha habido grandes cambios en estas cuestiones, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál era el primer riesgo que nos enfrentábamos? Esto que os digo de cómo hacemos esa cuestión de pasar de lo individual a lo colectivo. Porque cuando una persona viene a una oficina con un problema y una situación de vulnerabilidad, lo que espera encontrar es una respuesta a su problema que le ayude y gane algo de dignidad o de paz o de tranquilidad o de mejora en las condiciones materiales en su vida, ¿no? La persona no viene, mira, voy a ir más lenta, no viene pensando en que debe de autoorganizarse con otras personas que padecen sus mismos problemas, sino que viene a solucionar un problema muy concreto. La fuerza del colectivo, lo que creo que hacíamos bien y que hemos seguido haciendo bien, es poder colectivizar esos problemas y ese sufrimiento, ¿no? Lo que algunas veces me habréis escuchado, la gente que me ha escuchado, yo siempre hablo de dolores de barriga, ¿no? De esos dolores que están muy individualizados en cada una, poderlo llevar a un espacio colectivo, problematizarlo, tirar del hilito del problema y encontrar el origen común del problema para poder plantear soluciones comunes. Ya sabemos, seguro que muchas lo habréis vivido en vuestras propias barrigas y también habéis visto alrededor, que cuando alguien tiene alguno de estos problemas que estamos viendo, bueno, pues cuando no nos pagan una nómina varias veces, cuando nos van a echar de la vivienda o cuando tenemos que renovar un permiso de residencia y trabajo y no tenemos suficiente cotizado, vivimos el problema como algo individual, ¿no? Los desahucios, yo creo que ha sido muy claro. Ahora lo diré, yo creo que el mejor ejemplo de sindicalismo social que ocurrió en este país ha sido la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, sin duda. Cómo la persona siente, vive la problemática como algo que le ocurre a ella únicamente y muy posiblemente lo viva como algo que ha fallado, que no ha hecho bien, que no se ha esforzado lo suficiente, que no ha sabido organizarse bien en la vida, en fin, con una responsabilidad sobre su problema, donde muchas veces no se ven las causas más profundas que hay detrás de la problemática de que, no, de que vayan a echarte de tu vivienda o vayas a perder tu vivienda por no poder afrontar la hipoteca, ¿no? Eso se vive con angustia y muchas veces con vergüenza. El paso de lo individual a lo colectivo yo lo definiría así, como esa toma de conciencia de que el problema es común, es compartido con otra y que hay unas causas comunes que nos están causando ese sufrimiento. Lo que nosotras ideamos en la ODS de Sevilla fue este paso hacia los encuentros colectivos, los talleres de Conoces tus derechos. Entonces hicimos talleres de muchos tipos. Bueno, pues si esa semana había venido bastante gente, por ejemplo, con el problema. Entonces recuerdo que en el 2005-2006 una de las problemáticas mayores era esta de personas migrantes, sobre todo aquí en Sevilla, personas bolivianas, varones bolivianos en su mayoría, con problemas de impago en la construcción. Eso era súper común, o sea, un montón de gente cobrando muy poco, no cobrando, cobrando mal. Bueno, pues esos problemas los convertíamos en talleres y hacíamos el taller de Conoce tus derechos, cómo reclamar una nómina, cómo regularizar tu permiso de residencia y trabajo, cuáles son tus derechos como trabajador o como trabajadora. En esos espacios comunales, que era esa asesoría que pasaba de lo individual a lo colectivo, era el mismo formato de trasvase de información de un lado a otro o de conocimiento de un lado a otro, pero en un espacio colectivo. Esos espacios son el germen de muchos de los procesos de autoorganización que se han construido después, ¿no? Esa toma de conciencia de lo colectivo ocurre en esos espacios. Bueno, estoy hablando de la ODS de Sevilla, pero ya sabéis que las ODS fue un fenómeno que se extendió por diferentes partes del Estado. Aquí en Andalucía había otra ODS en Málaga, muy ligada con la Casa Invisible, la CEIBA, que era el centro social previo. En Madrid también hubo varias oficinas de derechos sociales, muy ligado también a otros proyectos como el ferrocarril clandestino. Y en Barcelona, en Tarrasa, incluso en Zaragoza, surgieron más experiencias de estas, ¿no? Esto nos ayudaba mucho porque la posibilidad que teníamos de encuentro, entonces eran presenciales, no existía el Zoom, era muy enriquecedor, sobre todo el trabajo colectivo de reflexión, de escribir, de contarnos los problemas que teníamos, ¿no? Es ahí como nos dimos cuenta que estos talleres, que le llamábamos aquí los talleres de Conoces tus derechos, servían. Y con esta fórmula, por ejemplo, aquí en Sevilla se impulsó y se creó y se consolidó la Asociación de Migrantes Sin Papeles, que fue bastante potente. Después ahí se hizo toda la campaña por la regularización ya y también la campaña del Top Manta, que fue muy importante en ese momento de reforma del Código Penal. Y la campaña del Top Manta también, pues, con otros compas de otros territorios y otros nodos, pues ponernos entre... compartíamos los materiales comunes, eso fue de gran ayuda, sobre todo a la gente de aquí, que somos la periferia y todo está más atravesado una precariedad extra de vivir en el sur. Entonces fue para nosotras muy útil toda esta sabiduría compartida, ¿no? Se impulsa así la Asociación de Personas Migrantes. De la ODS también surgió y sigue vivita y coleando y muy fuerte la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla, liderada ya en coordinación con la ODS, siguen en contacto, pero bueno, tienen su propia organización y su propio liderazgo. La PAA surgió con un proceso aparte, pero también compartió el mismo espacio del centro social de la ODS, que es el centro, en la casa vecinal del Pumarejo, aquí en la Macarena, en Sevilla. Y otras experiencias, bueno, que fueron en el tiempo, bueno, como ya sabemos que son los movimientos sociales, ¿no? Surgen y desaparecen ligadas muy en concreto a las problemáticas que en ese momento había, ¿no? Desde la ODS pues también se impulsó la lucha por los espacios públicos, ¿no? Cuando empezaron a la represión del uso del espacio público, por ejemplo, con la ley antibotellón, bueno, pues una de las cosas que no llegaban eran pues todas estas multas de la ley antirreunión que se aprobó en Andalucía en el año, a final del año 2006. Esto también aglutinó unos dolores que pudimos convertir en una asamblea con una serie de movilizaciones, con su propio calendario y reivindicaciones, ¿no? Lo que vengo a contar con esto es que esa para nosotros era el quid de la cuestión, conseguir de estos asesoramientos la transformación colectiva y crear eso que nosotras venimos llamando ese sindicalismo social o sindicalismo vital. Realmente, en mi opinión, las ODS nacen ante una carencia del sindicalismo tradicional. Bien, es verdad que nacen, que aquí en Sevilla tenemos mucha afinidad con los sindicatos de base, en aquel momento CGT era muy importante, después fue el SAT, de hecho yo empecé en la ODS y seguí en el SAT, ¿no? Fui ese salto de lo social del sindicalismo más social al sindicalismo tradicional con mi intento de contagiar y sigo intentando contagiar toda esta visión de un sindicalismo más allá de lo meramente laboral, ¿no? De lo estrictamente laboral, esa necesidad de ese mutualismo, de esa protección de los derechos, no solamente en la esfera laboral, de dar un paso más allá de un sindicalismo de servicio, donde el sindicato se ha convertido en gran parte en una estructura muy burocratizada y administrativa, ¿no? Donde la persona va con un problema, se le soluciona normalmente con una demanda y se va a casa, aunque bien en el SAT aquí en Sevilla tengo que decir que no solo lo solucionan con demandas, sino que la acción sindical es muy importante, el piquete y la protesta, pero a mi entender, bueno, pues esa parte de sumar a la organización no siempre se consigue, ¿no? En el sindicalismo más tradicional del que considero formo parte, pero soy consciente de las deficiencias de las que adolece. Entonces, esta fórmula del sindicalismo social o vital, que es que consigue unas redes de afinidad y de apoyo, de afecto, más allá del mero problema práctico, crea una consolidación de redes que quizás no encontramos en el sindicalismo más tradicional, ¿no? El otro día estoy escribiendo, que espero poder compartir pronto con vosotras, un manual, bueno, a través de las experiencias sobre el sindicalismo feminista y antirracista, ¿no? El sindicalismo que necesitamos, y yo escribí algo así que el otro día que quería recuperar para vosotras porque creo que es gran parte del espíritu de las ODS, ¿no? Y yo daba algunas pistas, voy a compartirlas así brevemente, del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos años, ¿no? Lo primero es eso, que cuando nuestra voluntad es propiciar autoorganización, posiblemente si lo hacemos desde las arengas ideológicas no suelen salir, o sea, no es fácil convencer a la gente de la necesidad de la autoorganización haciendo proclama a la conciencia, ¿no? O a la conciencia o a la ideología, ¿no? Eso normalmente no nos ha funcionado. Nos han funcionado mucho más estos talleres de conocer tus derechos, estas meriendas de mesas camilla con las asociaciones de mujeres migrantes, ¿no? Que las meriendas, los té, estos espacios de encuentros comunales han servido verdaderamente para ir tejiendo esta autoorganización más que, bueno, pues escribir buenos manifiestos o buenas octavillas, que quizá haya que escribirlo, no digo que no, pero yo no pondría todo el esfuerzo ahí, ¿no? No suele funcionar. Otro de las cuestiones que creo que es una pista de lo que hemos ido viendo es eso, esa necesidad que normalmente, lo normal, es que la persona tenga que pasar por varios estadios, ¿no? Desde la primera respuesta a su primer problema individual en una asesoría, posiblemente después pueda participar en alguno de estos talleres de espacios comunales y es posible que venga a una merienda, un cumpleaños o algo que se haga en torno a la organización, y después muy posiblemente ya se quede alguna asamblea y muy posiblemente termine en alguna protesta de la que se orqueste desde esa asamblea, ¿no? Al menos desde mi experiencia estos procesos personales los he visto así, ¿no? Esto funciona, la verdad. Y uno de los kits de la cuestión es esta. Yo escribí el otro día, digo, la gente se queda autoorganizada cuando ve que es útil para su vida, efectivamente, para su vida práctica, pero también cuando se siente a gusto, sobre todo cuando rompe ese sentimiento de desinformación y soledad, ¿no? Una de nuestras consignas también ha sido siempre, bueno, aparte del por falta de información no te quedes sin derecho, es nos quieren solas y desorganizadas, nos encontrarán juntas e informadas, ¿no? O sea, que la información, o sea, la persona se queda no solo cuando se resuelve su conflicto, sino cuando siente que efectivamente organizada su calidad de vida, su miedo o su desventaja social se ve aminorada, ¿no? Gana confianza en sí y se queda. Estas cosas las hemos visto y yo creo que estoy entrando en lo que hay detrás de todo este tejido de la autoorganización social, ¿no? Lo que hemos llamado también muchas veces la micropolítica, ¿no? La política de mesa de camilla, también le decíamos aquí, es muy dura, lo digo porque si estáis montando uno de esos son procesos de acompañamiento, bueno, pues muy micro, muy en la vulnerabilidad concreta de mucha gente, y bueno, hay encuentros, desencuentros, pero verdaderamente se consolidan redes muy sólidas, ¿no? Yo creo que la experiencia de la Asociación de las Trabajadoras del Hogar aquí en Sevilla, desde luego, es admirable. Además, empezaron, se asociaron pronto y ellas mismas ya se dieron cuenta que cuando la palabra asociación o sindicato u oficina era fuerte a la hora de reivindicar sus derechos frente a la patronal, ¿no? Frente a los empleadores y a las empleadoras. Fue muy rápido la verdad que fue un proceso muy bonito de asunción de la idea de que la organización y la autoorganización nos hacía más fuertes, ¿no? Acompañar todos estos procesos sin caer en la jerarquía de saberes o en el asistencialismo, creo que se evita teniendo una asamblea sana, saneada, ¿no? La capacidad que tiene el colectivo de autoorganizarse, de asamblearse, como creo que hacéis vosotras, es muy importante, porque si no, las personas que ocupan los lugares de saber, yo soy abogada y muchas veces me ha tocado enfrentarme con ese rol tan duro, ¿no? de la abogada, juegan en la conciencia común, conciencia colectiva juega un peso muy fuerte, ¿no? Se te presupone un saber muy fuerte, igual que el trabajador social, la trabajadora social, ¿no? Y entonces, con eso, para que eso no ocupe demasiado y se jerarquice en exceso y se creen esos procesos de desigualdad y asistencialismo, creo que una de las claves es un asamblearismo, una asamblea fuerte, o sea, estructuras de control y de implicación en el proceso de la oficina, ¿no? Y en la oficina, el que la oficina la podamos hacer todas, ¿no? En que, bueno, yo creo que vuelvo a repetir, la PAD, yo creo que fue un ejemplo impresionante de esto, ¿no? En la plataforma de Afecta por la Hipoteca, cuando las personas que recibían esa primera atención psicológica y afectiva, en gran parte, más que jurídica, a las personas que venían con un riesgo de desahucio, después lo que se consiguió es que en pocos meses las mismas personas que habían venido con el problema y que habían negociado una dación en pago a través de una protesta en la entidad bancaria o se había parado un desahucio a través de la sentada o de la protesta, esas mismas personas se convertían en las personas que acogen, que explican a las nuevas personas que vienen con los problemas el cómo hace una dación en pago. Y esto, bueno, yo creo que verdaderamente, creo que es nuestro mayor éxito de sindicalismo social, verdaderamente, sobre todo porque fue muy rápido y el contexto ayudó muchísimo, ¿no? También toda la movilización del 15M y la estructura que se había creado ayudó muchísimo a que eso se hiciera de manera rápida. Pero yo creo que nos tenemos que quedar eso con cómo funcionó cómo ese aprendizaje realmente fue lo que, a mi entender, hizo que se consolidara esa estructura tan férrea, que todavía sirve para desahucio y para forzar daciones en pago a las entidades bancarias. Y fue esa habilidad que tuvimos, que no había un abogado, una abogada, una persona experta que explicaba cómo hacer la dación en pago, sino que a los pocos meses cualquier persona que había enfrentado un desahucio era quien sabía perfectamente redactar un escrito para hacer una dación en pago o acompañar a otra persona a negociar al banco, ¿no? Yo creo que ya había, como antes en la presentación Álvaro ya había planteado estos peligros, creo que esa sería una de las recetas claves para afrontarlo. A día de hoy, perdón, voy a beber agua. A día de hoy, aterrizando ya en el hoy, creo que la necesidad de un sindicalismo social sigue siendo tan importante como antes, sobre todo porque efectivamente ese modelo sindical está caduco, tenemos unas máquinas sindicales oxidadas, yo formo parte de eso, hago esta crítica desde dentro, porque el modelo de trabajo, si hace 15 años estábamos diciendo que ha cambiado, ahora es una gran evidencia que el modelo de trabajo de producción y de reproducción de la vida dista mucho del modelo sindical que se piensa, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que nos enfrentamos en el SAT es que esta división de los sindicatos normalmente se dividen en sectores laborales, ¿no? El sector de la educación, el sector del metal, el sector educativo, el sector servicio, y tú entras en un sindicato y te asignan un sector dependiendo de en el ámbito que trabajen, ¿no? Ya hace unos años algunos sindicatos, ¿no?, sobre todo los de base, la CNT, CGP, ya empezaban a abrir estos sectores de oficios varios, ¿no? Le llamaban así, sectores de oficios varios. Ese cajón desastre donde, bueno, ¿quién lo ocupa? Ya a día de hoy verdaderamente está agotado, porque es que verdaderamente es muy difícil ocupar un sector laboral porque la movilidad, la precariedad nos hace tener muchos trabajos diferentes cada día, ¿no? Si hace unos años estábamos hablando desmontando el concepto de esta flexiseguridad que nos hacía ser camarera, freelance y cuidadora en el mismo año, ahora verdaderamente lo que nos estamos enfrentando ya no es solo a esta situación, sino a una desregularización exacerbada donde ni siquiera podemos considerarnos o nos consideran personas trabajadoras, ¿no? El trabajo, el falso autónomo, el teletrabajo también es una forma de abocarnos ahí y nos llevan a que ni siquiera se reconozca el trabajo, la actividad laboral que hacemos como trabajo, ¿no? La desregulación va de esto, va de que en el Estado español, bueno, pues existe un paquete de derechos sociales y una serie de garantías que protegen a la persona trabajadora frente a la empresa, porque se presupone que la empresa y el trabajador no están en el mismo nivel de condiciones, ¿no? Que hay ahí una desigualdad, por lo tanto, el Estado dota de una serie de derechos y garantías para proteger a la parte más débil y equilibrarla. Bueno, ahora mismo lo que nos estamos encontrando es una ofensiva en contra de este modelo y lo que pretenden es una desregulación total del derecho del trabajo, los derechos sociales o las garantías mínimas que tenemos, ¿no? El trabajo de plataforma no nos ocurría en 2005 ni 2007, las ODS no tuvimos que enfrentarnos tanto a esto, ahora sí es una realidad el trabajo de plataforma donde ni siquiera se reconoce la condición de trabajador o trabajadora, sino que son, bueno, pues empresas, digamos, que se relacionan entre sí, aunque una sea Glovo y la otra seas tú como empresario de sí, ¿no? Pero son sujetos libres que se relacionan en el mercado en igualdad de condiciones. Esta es la nueva ofensiva que traen, este es su paquete de medidas contra la crisis, el neoliberalismo trae este paquete de medidas y esto es a lo que nos estamos enfrentando. Claro, un sindicalismo estructurado en torno al contrato de trabajo, al sector laboral, pues no sirve. ¿Dónde encajamos? Mucho de este trabajo de plataforma, ¿no? Donde encajamos a estas médicas o cuidadoras que cada día tienen contrato, incluso médicos, ¿eh?, y enfermeros y personal sanitario que tienen contrato día a día y que no tienen una sola relación laboral, ¿no? ¿Dónde se encaja toda esta nueva realidad? Por supuesto, las riders o todo el trabajo de plataforma como el, como el Uber, ¿no? Realmente, ¿dónde encajamos esto en el sindicalismo tradicional? Claro, entonces, aquí ocurre una cosa que es uno de los llamamientos de atención que estamos haciendo, y es que precisamente en los sectores más precarizados, más feminizados y más racializados, que son todos estos sectores que os he venido contando, que las ODS han estado muy ligadas y han estado propiciando y acompañando esos procesos de autoorganización, ya han inventado el sindicalismo del futuro, ¿no? Muchos de estos procesos de los que venimos hablando, que la ODS ha impulsado, pues desde las asociaciones de trabajadoras del hogar, el sindicato de Mantero, las asociaciones de trabajadores migrantes, incluso otras experiencias muy cercanas como la de la Kelly, son ya el sindicalismo del futuro, en el sentido que eran sectores y siguen siendo sectores donde la desregularización ha sido permanente, o sea, el colapso, el no reconocimiento de derechos como trabajadoras y trabajadores viene siendo estructural, ¿no? Ya sabéis que las trabajadoras del hogar, si lo que les ocurre principalmente es que no son un sector que se reconozca como en el régimen general de la seguridad social, están en un régimen con menores garantías, porque son casi trabajadoras, ¿no? Casi de la familia y casi trabajadora, con toda la falta de garantía y de derechos que eso conlleva. Bueno, pues desde no tener prestación por desempleo, ¿no?, hasta, bueno, pues no tener un reconocido el accidente laboral. Estas cuestiones, esto es la desregularización que ahora estamos viendo en otros sectores, ¿no? En que no se te reconoce como un trabajador o una trabajadora de pleno derecho. Las trabajadoras del hogar han aprendido, bueno, hablo de las trabajadoras del hogar, pero podría extenderlo a otra, la experiencia del sindicato de Materos, por ejemplo, que aquí en Sevilla no hay. Han creado un sindicalismo, un mutualismo de base, una forma de autoorganización y de protección de sus derechos, sin estar reconocido como un trabajador, ¿no? Incluso como sujeto de derecho, porque las personas migrantes ya no es que no se le reconozcan como trabajadora, como ahora pueden ocurrir a las riders, sino que no se les reconoce, es un plus más, un 2.0, no se te reconoce ni como sujeto de derecho, ¿no? No hay un centro de trabajo, no hay una patronal con la que te puedas sentar, negociar un convenio colectivo, no hay compañeras y compañeros, porque muchos de estos trabajos están muy atomizados, ¿no? ¿Quiénes son las compañeras y los compañeros que te autoorganizas cuando eres trabajadora interna del servicio doméstico, ¿no? Posiblemente no sea posible. Estos sectores han encontrado la manera de organizarse en torno a sus derechos y han necesitado organizarse en un sindicalismo social o vital, porque no podía ser en el centro de trabajo. Han tenido que organizarse en estas asambleas de los domingos, en estos encuentros de los sábados, más territorializado por barrio que ligado a un centro. Han ido poniendo en marcha toda esta estrategia que resulta que ahora nos vienen genial para construir o para darle la vuelta que necesitamos al sindicalismo de hoy para enfrentar esta desregularización y estos nuevos nichos laborales y esta nueva precariedad, digamos, yo creo que sería la palabra, la nueva precariedad, con un plus de precariedad, a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo creo, tuvimos una experiencia muy bonita en el Reina Sofía en diciembre del año pasado, donde hicimos este encuentro de feminismo sindicalista, y bueno, pues yo, a través de mi experiencia, propuse que ese diálogo era importante, que se diera entre las riders y las asociaciones de trabajadoras del hogar, ¿no? Que creo que las trabajadoras del hogar le iban a dar muchas pistas a las riders de cómo organizarse la desregularización permanente, ¿no? Y ha funcionado, bueno, ha funcionado. Hay un diálogo, hay una reflexión común en este sentido, cómo te organizas cuando no eres reconocida como trabajadora, cuando no hay un centro de trabajo, cuando estás sola en tu actividad, que quizás también nos va a servir a las autónomas, a las falsas autónomas, ¿no? ¿Qué haces cuando trabajas en tu casa frente a un ordenador y no hay un empresario o tu empresario es una aplicación, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Creo que en todo este sindicalismo social que se ha ido gestando en las últimas 15 años o dos décadas, hay un pozo de sabiduría inmenso. Además, muy, muy atravesado, insufriblemente, o sea, aunque no quisiéramos, del feminismo y el antirracismo, porque estos sectores altamente precarizados, donde han tenido que construir estas fórmulas sindicales, son los sectores más feminizados y son los sectores más racializados, no, no es casual que los sindicatos de Mantero, los sindicatos de trabajadoras del hogar o ahora el sindicalismo autónomo que empieza, que aquí en Huelva también hemos impulsado con jornaleras de Huelva y Lucha, ¿no? No es casualidad que en su inmensa mayoría sean personas migrantes y una gran parte mujeres, ¿no? Los trabajos más precarizados siguen siendo los trabajos que escogen las personas con menor capacidad de elección históricamente, bueno, en un mundo patriarcal y racista, donde los cuerpos están ordenados en una jerarquía, donde hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos, o energía vital que portan unos cuerpos que valen más o menos, o fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo vale según el cuerpo que la porta, según si se aleja más o menos de ese paradigma del varón blanco y habita y occidental. En un mundo así, es fácil ver que los trabajos más precarizados, con los que venimos autoorganizándonos desde hace años, son los trabajos que ocupan las personas migrantes y en gran parte las mujeres migrantes. Y dentro de las mujeres migrantes, posiblemente las mujeres migrantes con una situación de regularización más difícil, ¿no? Por esto, este sindicalismo que nosotras hemos estado acompañando ha sido un sindicalismo social muy atravesado por una mirada feminista y antirracista, que creo que es la que, que el sindicalismo actual, sea el autónomo, sea el sindicalismo más institucional, siempre que sea un sindicalismo de clase, es el que necesita con urgencia incorporar para afrontar los retos que tenemos hoy en día, ¿no? Os pongo un ejemplo, ya me voy callando porque quería también que tuviéramos un poco de feedback y de pregunta-respuesta por las dos partes. Y ahora mismo, por ejemplo, la cuestión de la regularización ya, la campaña de la red por la regularización ya o la reivindicación de las personas migrantes por la regularización ya, yo creo que es una cuestión de primer orden y central en cualquier tipo de sindicalismo que se pretenda en este país, ¿no? Sea el sindicalismo social, sea un sindicalismo... Yo creo que tenemos que tirarle de las orejas al sindicalismo de clase combativo más institucional, a todos estos sindicatos con los que hemos caminado más o menos de la mano, que hemos tenido estos espacios de encuentro, porque la cuestión de la regularización ya, de la derogación de la ley de extranjería, no es una cuestión baladí, o sea, no es una cuestión, una María, ¿no? Como se dice, no es una cuestión de derechos fundamentales que debemos apoyar como sindicato, sino que verdaderamente yo creo que es el epicentro ahora mismo de la regularización del empleo, o sea, de la política de empleo de este país, ¿no? Porque mientras existan tantísimas personas que se ven forzadas a soportar situaciones de precariedad extrema por el chantaje de la expulsión y de la regularización de los papeles permanentemente, ninguna lucha sindical de cualquier tipo, tampoco las autóctonas, puede avanzar. Yo esto en los sectores precarizados donde trabajo, principalmente en el campo y en los sectores de servicio doméstico, es muy fácil verlo. En el campo, tanto en Almería como en Huelva, que son realidades que conozco de forma cercana, las reivindicaciones no pueden avanzar, la población autóctona que pretende, porque aquí en Andalucía el jornalerismo todavía existe, es decir, personas autóctonas que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario en el campo, esto quizá en otras latitudes más al norte no, pero en Andalucía sí. Bueno, la ultraderecha agita los discursos del odio y pone a pelear el último contra el penúltimo, esto lo estamos viviendo cada día, ¿no? En estos sectores. Y verdaderamente yo creo que hay ahí una falta de visión o de compromiso del sindicalismo con estas cuestiones, porque es algo que debemos de abordar y debemos abordar liderando o acompañando, o no sé cómo decirlo, estando en un lado muy, muy importante en la lucha por la regularización ya. Porque mientras exista toda una bolsa de personas trabajadoras que se ven abocadas a esta precariedad, los trabajadores y las trabajadoras en los sectores más precarizados son muy fácilmente intercambiables. Siempre va a haber alguien que lo haga más barato, que trabaje más por menos y se queje menos, porque su condición migratoria le obliga a hacerlo, ¿no? Entonces, si montamos una lucha en una empresa determinada para que, no sé, en unos almacenes, para que a las trabajadoras le paguen las horas extras, esta lucha está siempre siendo frenada porque hay otras trabajadoras mucho más precarizadas por su condición migratoria, que están dispuestas a trabajar sin que se le abonen las horas extras, ¿no? Os he puesto un ejemplo un poco burdo y así, pero esto básicamente es lo que encontramos en el día a día. Entonces, de esto no se sale solo, de esto se sale si de verdad nos vamos a la raíz de este problema y vemos que hay una política de extranjería que está sobre todo precarizando y a las personas migrantes, pero que es un efecto dominó que precariza a otras muchas personas, ¿no? A otras muchas personas migrantes que ya tengan regularizado su situación, a otras muchas personas autóctonas que ocupan estos lugares de precariedad. Creo que el sindicalismo tiene que darse cuenta, creo que es algo que el sindicalismo social que hemos hecho a lo largo de estos años a través de la Oficina de Derechos Sociales y otras experiencias cercanas hemos tenido muy presente, ha sido uno de los ejes principales y creo que todas estas experiencias de autoorganización migrante son un ejemplo a copiar, son una universidad de saberes que el sindical, que toda lucha sindical que se pretenda hoy, se enuncie como se enuncie, tiene que tomar en cuenta. Como veis, mi discurso es un poco osado porque no solo animo a ser ODS, sino que creo que tenemos mucho que contar, que las ODS tienen, están muy en lo cierto en sus planteamientos, ¿no? Y que si estas cosas las contábamos hace 15 años, la realidad parece que nos ha ido contrastando muchas de las cuestiones que venimos contando, ¿no? Que el sindicalismo social tradicional no nos sirve, no nos alcanza a todos, que la vida entera está puesta a producir verdaderamente, que la precariedad ya no es solo la plusvalía de las horas de trabajo, sino que también está muy ligada al acceso a la vivienda, al endeudamiento y a otras muchas cuestiones, ¿no? Que no todos los cuerpos valen lo mismo, que la precarización sobre todo es feminizada y racializada, que tenemos que enfrentar un sistema laboral racista y machista para poder dignificar muchas de las cuestiones por las que venimos luchando, y que esto no es una cuestión únicamente ni del feminismo ni del antirracismo, sino que tenemos que hacer grandes alianzas porque la vida digna de todas y todos está en juego, ¿no? Yo lo voy a dejar por aquí, que he hablado una vez más de lo que pretendo. Y si queréis, pues charlamos un rato y yo estoy por aquí media horilla más con vosotras. Encantada.
Muchísimas gracias, Pastora. Un aplauso virtual por la charla. Vale, pues nada, pues cogemos, si queréis, turno de palabra, intervenciones, comentarios. Yo creo que de dos o tres, por lo menos, para ver si hoy cogemos varias cosas. Y ya Pastora pues comenta o dialoga, no hay por qué preguntarle a Pastora como la máxima experta en el tema y todo eso. Venga, pues quien se anima a romper el hielo, que levante la manita del Zoom o pida palabra por el chat. Irene, venga, pues Irene.
Ya, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Yo quería también preguntar y preguntar a Pastora también qué piensa y también cómo dejar un poco el tema en el aire del tema de las personas discapacitadas. Hay personas que son partidarias de llamarlas así, como racializadas, ¿no? Personas a las que la sociedad, por sus características, las discapacita, ¿no? Las considera diferentes, personas a lo mejor que no pueden acceder ni siquiera a una pensión por las condiciones tan duras que están poniendo ahora con el tema de los grados de discapacidad, que no te dan la discapacidad, o sea, hasta que no tienes un 65% no te dan ni una pensión no contributiva de 465 euros, o sea, tienes que vivir, no se sabe muy bien de qué, porque, pues eso, porque para que te den un 65% tienes que, no sé cómo tienes que estar, porque es muy difícil que te la den, ¿no? Entonces, en el sindicalismo social, como que me gustaría, yo creo que en el eje de salud comunitaria de la Ingobernable se está teniendo en cuenta el tema de la salud mental y otros temas, pero ¿qué piensa, no? De este tema de las personas con discapacidad, ¿cómo hacemos para buscarnos la vida, ¿no? En estas circunstancias en las que no podemos trabajar en un mercado laboral como está, en estas condiciones, porque no tenemos esa resistencia o, bueno, que somos más, digamos, a lo mejor en ciertos aspectos más vulnerables, ¿no? Y necesitamos más apoyos y al contrario, de más apoyo lo que cada vez se hace más es recortar en ayudas sociales, ¿no? Y eso es todo. Gracias.
Muchas gracias, Irene. Pues, Víctor, escogemos dos o tres seguidas, ¿sí?
Vale, pues en realidad, y ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Iba por la misma línea, más o menos. A ver. Iba a preguntar. Lo que había puesto es, ¿cómo ves la diversidad funcional? Como persona que me autodefino como loca, nos comportamos, o sea, funcionamos de una manera diferente al modelo de normalidad. en las ODS o en tu experiencia en las ODS, partiendo de la base de que concretamente en la ingobernable lo que es la normalidad no es la normalidad más común, pero también hay como una especie de normalidad, ¿no? O una normalidad en el sentido estadístico, ¿no? Sin más. Y luego, una que ha respondido, en cierta, me ha respondido, había apuntado que si hay que atacar la opresión de base o ir a las manifestaciones de esa opresión, y eso lo ha respondido. Y ya.
Gracias, Víctor. Pues Alejandro, si te parece, y después te pasamos la palabra a Pastora.
Vale, gracias por la palabra. Bueno, yo me ha parecido muy interesante, sobre todo yo creo que para empezar quiero a felicitarte, Pastora, porque me ha parecido muy interesante todo lo que cuentas y sobre todo porque me parece que son cosas que quiero ver como dentro de mi profesión también, porque desgraciadamente, bueno, no sé si para bien o para mal, yo no tomo algo para mal, también soy abogado y también soy abogado en un sindicato de base. En concreto, trabajo para COBAS, Sindicato COBAS en Madrid. Y bueno, y comparto bastante las experiencias que, de las que habla del sindicalismo tradicional, aunque es verdad que desde COBAS, igual que desde SAT, se trata de combatir contra ese tipo de prácticas viejunas. Pero al final hay una serie de resistencias y correas ahí antiguas que es difícil trabajar en contra de esas, sobre todo cuando, a la hora de llevar esa práctica no solamente a lo laboral o esa defensa de los derechos no solamente a lo laboral, sino también a más ámbitos de la vida de la gente. Y me parece sobre todo lo que más dudas me crea siempre al final de cómo salir de esos bucles de trabajo laboral y trabajo sindical exclusivamente y tratar sobre todo eso, porque no me adscribo solamente como a al trabajo solamente dentro de la organización sindical, sino de cómo colaborar con distintos grupos, distintas maneras para tratar de hacer eso, una defensa más allá de lo estrictamente derecho al trabajo. Y además porque comparto también completamente contigo, ahora mismo creo que el derecho del trabajo y el derecho social es una trinchera de pelea en la que cada vez vamos más para atrás y hay una ofensiva brutal en la que eso mismo, hace años, yo a mí no me ha dado tiempo de conocer esa experiencia, espero que sea por juventud, pero a mí no me ha dado tiempo de conocer la experiencia de lo que decían antiguamente de es que los juzgados de lo social solamente dan la razón a los trabajadores. Ojalá, y yo de verdad llevo ya 2 años practicando la abogacía y cada día me siento más frustrado con esta profesión, cada día me siento más jodido por el hecho de me siento peleándome para perder cosas que considero completamente injustas, pero que igualmente veo que en los juzgados y en la interpretación del derecho cada vez se hace más a peor, no es ya solamente el tema de las reformas laborales que ha habido en este país y demás, sino de que cómo incluso los propios jugadores cada vez van más para atrás en la interpretación de esas mismas normas. Y no es raro encontrarse sentencias de los jugadores sociales auténticamente criminales y cómo después las instancias superiores pues, van confirmando esas movidas. Y sí, me gustaría pues eso, solamente no solamente para decir la pelea en lo terreno legal, sino de cómo transformar esa pelea legalista en algo más bajo tierra, más transformador de la sociedad. Y ya está. Gracias por la palabra.
Gracias, Alejandro. Pues, Pastora, si quieres.
Vale, como queráis. Hago esto y seguimos charlando. Sí. A ver, a Irene y Víctor casi que me han hecho una pregunta parecida que creo que puedo abordar en una respuesta. Cuando yo he dicho que existe una jerarquía y que la fuerza de trabajo, la energía vital y la vida, tiene un precio diferente según el cuerpo y el territorio que se habita, ¿no? creo que la situación que ellos han contado de diversidad funcional, o como llamo Irene, discapacitada, está dentro de este mismo esquema, ¿no? Te sitúas en un lugar más bajo de la pirámide, tu fuerza de trabajo se abarata, tu dificultad para acceder a los derechos básicos, para mantener una vida digna, se dificultan, ¿no? Que cuando me preguntaba a Irene que cómo lo veo, que se puede hacer, pues yo qué voy a decir, yo voy a decir autoorganización. Creo que las ODS, no, esto es, voy a aprovechar la pregunta de Irene también para hacer una reflexión que tenía preparada y no he dicho en la intervención. Creo que no hay una receta bajo el brazo de en qué lucha debemos de estar, sino que eso lo va a ir dando la realidad que se acerca. Una de las cosas que tenía preparada para decir era que las ODS también nos servía como termómetro social. O sea, nosotras fuimos organizando respuestas a medida de los problemas que nos estábamos encontrando en nuestras propias vidas, por nuestros alquileres, por nuestros desempleos y en las propias vidas de la gente que nos rodeaba, ¿no? Entonces, son termómetros de la realidad social. Y a partir de ahí, pues, se iniciaba por una campaña de agitación, se organizaban asambleas, se organizaban talleres y se intentaba propiciar esta autoorganización. Por supuesto, si en el entorno de la ODS que estáis montando existen personas con estos dolores de barrigas concretos, que es el abaratamiento de tu fuerza de trabajo por una situación de diversidad funcional, ante eso no queda otra que autoorganizarte. Y sobre todo, intentar eso, pues ese tipo de, lo mismo, yo creo que el esquema sirve. Si sabemos que hay más gente sufriendo por esto, gente cercana que se ha acercado y demás, pues habrá que organizar esas campañas de información, que la gente sepa qué prestación tiene derecho y cuáles no, esos espacios de encuentro que después, a ver, aquí, hablando en petit comité, lo de hacer un taller de conocer tus derechos es una trampa, es mentira. Nosotros lo que queremos es que la gente se juntara, pero si tú haces una convocatoria diciendo, oye, hay que organizarse y luchar, pues bueno, pues te toman por loca. Pero si tú dices, vamos a hacer un taller de qué prestación tienes derecho dependiendo de tu grado de discapacidad reconocido, imagínate, Irene, ¿no? Algo así, ¿no? Y se hace una difusión a gente que creemos que puede tener ese dolor concreto, esa problemática concreta, ese espacio no sirve solamente para que la persona que hable de prestación se ponga ahí a explicar toda su sabiduría, sino que es un espacio de encuentro de unas con otras, y ahí es donde ocurre esa que yo llamaba antes la magia del salto individual a lo colectivo. Yo creo que sí, la ODS no es una fórmula, no trae un paquete de lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo ahora tengo muy claro, lo tengo hace claro hace tiempo, que deberíamos de haber estado agitando con el tema de los suministros, sobre todo con los de la luz y los talleres, y recuperar estos talleres de conoce tu factura de la luz, aprende a leer tu factura de la luz, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. El taller es importante porque conocer los derechos sirve, no voy a ser tan bruta, pero sobre todo ese tipo de talleres te sirve para juntarte, para juntarte con otra gente que tiene ese mismo problema, y quizás eso sí termina en una protesta en Endesa, ¿no? No sé. Se crea la acción social, que es lo que buscamos, ¿no? La autoorganización y la acción social. Yo creo que va un poco por ahí. Y entonces, pues con la pregunta que me han hecho ellos, yo creo que un dolor de barriga tan legítimo como otra cualquiera en torno al cual hace campaña informativa y acompaña y propulsa autoorganización en la medida de lo posible. Creo que uno de esos es un sitio completamente afín para cualquier persona que se defina, que tenga esta problemática, ¿no? De la diversidad funcional, ¿no? O que se defina como loca, como me ha encantado que se haya definido Víctor así tan potentemente. Claro que sí, es que es un dolor más, un dolor, si tiras del hilito de ese dolor, por eso lo importante es encontrar el monstruo común que hay detrás. Si tú tiras del hilito de ese dolor, lo que vas a encontrar es el mismo monstruo, patriarcal, machista, racista, colonial, capacitista, ¿no? Es el mismo monstruo el que enfrenta. Entonces, vas a coincidir con otras en alianza frente a la máquina que hay ahí detrás, ¿no? Y no, me extiendo mucho, perdón. Y después, Alejandro, la pregunta que me ha hecho, que cómo salir de ese bucle de lo sindical meramente ligado a lo laboral y a lo judicial y a lo burocrático, bueno, me enfrento a esto cada día, no es fácil, ojalá trajera una receta. Sí sé que se pueden acortar los plazos de espera de los juicios cuanto más piquetes haga, eso es algo que he aprendido, que la protesta sindical sirve no solo para que la empresa pague antes sin tener que esperar 2025 el juicio, sino que la protesta sindical en la calle es también una forma de interpretar la legislación, ¿no? De poner públicamente nuestra forma de interpretar y de incidir socialmente, ¿no? Yo creo que la protesta sindical sirve. Y también creo que sirve, y lo he intentado, esos diálogos de, entre el sindicalismo más tradicional, el sindicalismo de base, como COBA, yo me organizo también con COBA aquí en Sevilla, con los compañeros, tú lo sabes, con Juanito y el resto de compañeros. Y el diálogo entre estas experiencias de sindicalismo social y con las experiencias de sindicalismo más tradicional. Luego, yo, el 8 de marzo propulsamos aquí un encuentro muy chulo en una plaza como parte de las actividades, y hablaban las Kelly, hablaban las jornaleras, las trabajadoras del hogar no pudieron venir pero estaban invitadas, y también hablaba compañeras de CGT del servicio de atención a domicilio, compañeras del SAT de que trabajan en una residencia de mayores, en fin, mujeres organizadas en torno a sus derechos laborales, tanto dentro de los sindicatos de base como de formas autónomas, ¿no? Y estos diálogos funcionan, sobre todo. A ver, esto va a ser una frase hecha, pero que las mujeres tomen protagonismo en los sindicatos, yo creo que rompe gran parte de la burocracia sindical. De verdad lo veo, ¿eh? Sobre todo porque los sectores más feminizados son sectores donde el sindicalismo social casa mejor, en todo el sector del cuidado, ¿no? Ya te digo, con las trabajadoras de ayuda a domicilio, con la que nos hemos estado organizando, con las trabajadoras de residencias de ancianos, con las limpiadoras de hospitales. El sindicalismo feminista, porque no es imposible hacer otro sindicalismo que no sea feminista ahí, porque la precariedad que atraviesa es por ser mujer, la sobreexplotación que padecen esos sectores, es porque la estrategia machista está detrás de pagar menos a las mujeres porque sus cuerpos valen menos, porque sus cargas familiares les impiden una protesta sindical mayor, ¿no? Entonces, ese sindicalismo feminista que es fácil de ver cuando te acercas a esos sectores, ponerlo en diálogo con el sindicalismo más tradicional a mí me sirve. Ahora es una guerra diaria, ¿eh? Es una guerra diaria porque los dinosaurios existen y bueno, estamos pariendo el mundo nuevo y las fórmulas antiguas del centralismo y la burocracia pues hay que ir superándola con mucho trabajo de base, con mucho micropolítica, digamos. No sé si te habré contestado más o menos, Alejandro.
Muchas gracias, Pastora. Pues hacemos otra ronda, Sanji, y después Carlos.
A ver, ¿puedes oírme? Sí. Gracias, camarada, para un discurso fantástico. Y soy un coreano y vivo en Corea del Sur y compartimos la misma idea, el mismo sentido de la necesidad para un sindicalismo social, para que incorpore los trabajadores, las trabajadoras de la plataforma, las trabajadoras y los trabajadores irregulares en el trabajo organizativo. Pero lo que quiero preguntar es que puedes darme o darnos un ejemplo de sindicalismo social que se va en marcha, se hace el cargo del sindicalismo de base al nivel local o regional en España, porque es que has mencionado la autoorganización, pero en mi país la autoorganización es casi imposible porque no tenemos la historia de la tradición de colectivos o autoorganización en los talleres, pues será muy alegre si puedas darme con un ejemplo concreto. Sí, gracias.
Gracias, Angie. Carlos.
Hola, bueno, en realidad soy Laura, pero estoy con Carlos también. Mira, yo soy abogada, también he estado vinculada a muchas organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes en Madrid, en el ferrocarril clandestino, también estuve en territorio doméstico, pero ahora vivimos en la Sierra Norte de Madrid, en un pueblito chiquitito, donde pues no hay acceso, por supuesto, a ningún organismo que tenga un abogado o abogada cerca, y el único servicio que hay es un trabajador social que viene 2 veces a la semana, ¿no? De aquí a los últimos 2 años las problemáticas sociales han ido en aumento en la sierra, también la población ha ido en aumento, ha venido mucha más población migrante, y como que a raíz de la pandemia como que se ha destapado mucho más un montón de problemáticas que estaban un poco soterradas, ¿no? Aquí mi teléfono empezó a rular pues a través de Cáritas, de una asociación, un grupo de apoyo mutuo que se ha creado. Pero bueno, claro, lo que tú decías, todas estas relaciones parten de la jerarquía, me llaman a mí como abogada y yo de repente he dado como el grito de no puedo más, no puedo atender esto, ni lo quiero hacer de esta manera, súper precaria además, ¿no? Y entonces, bueno, pues con una amiga mía, París, Carlos, ella tenía una experiencia previa en Viena de una oficina precaria, de repente me llegaron vídeos de La Ingobernable y dijimos, tenemos que montar algo aquí. Entonces, a mí me surgen así muchas dudas, pero así a priori que me conecten fácil. Una es, no tenemos un espacio, ni mucho apoyo institucional tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo generar eso, no? Y luego también un poco desde mi personal, claro, o sea, yo ya llevo 1 año atendiendo como puedo desde el rol de abogada y yo necesito salirme un poco de ahí, ¿no? He estado en otros proyectos, pero claro, ya estaban rodados, ¿no? Yo ya llegaba ahí con algo más rodado donde todo esto asambleario ya estaba montado, ¿no? He estado impartiendo muchos talleres también de derechos sociales, casi de derechos, o sea, estaba muy guay, pero ahora mismo me siento como por dónde empezar, ¿no?
Muchas gracias, Laura. Si no hay ninguna pregunta, iba a hacer yo una. Vale, desde la Ingobernable del caso actual y tal, pues tenemos la situación que, aparte de las dificultades de la organización en general durante la pandemia y en el contexto actual y tal, está la cuestión de la inestabilidad del espacio, ¿no? Y de que es la contradicción de que para poder hacer el trabajo político, el sindicalismo social y tal, tenemos que defender el espacio, si no tenemos el espacio pues no podemos hacer el sindicalismo social y tal. Entonces, que es lo que pasa cuando, bueno, pues también apuestas, haces una apuesta por ocupar un espacio y afrontar también esa problemática, siempre es una apuesta para ver si sale bien. Y era pues preguntarte por el caso del Pumarejo, que fue una situación donde el espacio en un principio estaba en condiciones de inestabilidad también y aún así se pudo más tarde estabilizar, y cómo desde esa experiencia se compatibilizaba el trabajo, digamos, de base con el trabajo de defender el espacio, ¿no? Que a veces nos encontramos con ese problema, ¿no? Ahora mismo en la Ingobernable, mientras no consigamos nada más estable. Gracias.
Vale. Vaya problemones que me traéis, ¿eh? A ver, empezando por Sanji. Bueno, uno de los ejemplos que he puesto, que yo digo que para mí es el mejor, el de la plataforma de afectadas por la hipoteca. Personas que iban a perder su vivienda y se organizaron para buscar ideas y fórmulas para pelear por esas viviendas, ¿no? Y creo que es uno de los ejemplos mejores, porque no solo construyó una estructura fuerte a nivel de todo el Estado español, sino también porque consiguió incidir incluso en la legislación y en la opinión pública y en el discurso. Se impuso el problema de la vivienda, de la pérdida de la vivienda, de las ejecuciones bancarias, la necesidad de la reforma de la ley hipotecaria, el código de buenas prácticas para la dación en pago. Es decir, no solo para mí es un éxito porque se organiza desde abajo y se queda estable, sino por la incidencia que tiene, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el tema de la PA, como dije antes, hay que leerlo un contexto privilegiado que fue las movilizaciones del 15M y años posteriores, donde había todo un tejido social en la calle. Pero para no ponerte el mismo ejemplo que ya lo he dado, yo creo que otro buen ejemplo de sindicalismo social es el sindicato de Mantero, que se creó en Madrid y Barcelona. Me voy a permitir hablar, aunque yo soy de Sevilla y la gente que está aquí ha participado activamente en esa experiencia, yo no, pero creo que esa experiencia para mí es potente porque empieza a partir de las asociaciones de migrantes sin papel y la lucha por la regularización. Después, la campaña del Top Manta, o sea, de la despenalización de la venta ambulante, se hace principal en ciertas asociaciones de migrantes y a partir de ahí se vive la necesidad de más que de sindicarse, de llamarse sindicato, porque ya era un sindicato, ¿no? Gente que se organiza en torno a un problema común y empieza a idear soluciones y a salir a la calle a pelear por sus derechos, ya es un sindicato. Y la potencia es que ellos mismos se ponen sindicato de manteros y manteras, ¿no? Esto es muy... Bueno, no, creo que sindicato de manteros y lateros, ¿no? Creo. No sé si en Barcelona se llama de una manera y en Madrid de otra. Ellos mismos se reapropian de la palabra sindicato y se anuncian desde ahí, lo cual es muy potente porque son personas a las que se les está negando, como digo, la ciudadanía en sí, ser sujeto de derecho mismamente, por lo tanto ya sindicarse ya es como un escalón superior, una actividad además que estamos luchando para que no sea legal, es una actividad ilegal, y lo llevan a la idea de sindicato, ¿no? Yo creo que esa experiencia merecería una tesis doctoral, ¿eh?, de estos temas, pero que alguien ya esté haciendo una investigación del sindicalismo de los manteros, porque creo que tiene mucho que contarnos ahora para hacer el sindicalismo de las plataformas que tenemos por delante el reto, ¿eh? O sea, creo que vamos a tener que sentar a ellos en una mesa del saber y escuchar cómo lo han hecho, porque esa fórmula es trasladable ahora a otro montón de gente, y mucha autóctona y mucha migrante que está en situación de precariedad con las plataformas. No sé, Sanji, si te he dado la alegría de contarte la experiencia, pero que sí. Bueno, a Laura, mi admiración, mi reverencia, mi aplauso absoluto y mi quitada de sombrero, porque lo que sé cuánto cuesta lo que estoy haciendo y sé que cuando dices con mucha precariedad y angustia, puedo intuir el sufrimiento que puede haber detrás a nivel vital. Entonces, toda mi admiración. Claro, yo te diría que lo que decía antes, si tenéis un grupito, una asamblea, que no seáis solo la compa y tú afrontando problemas, es más fácil que no se caiga en esta jerarquía de saberes y en el asistencialismo. O sea, lo ideal sería que esta oficina precaria formara parte de una asamblea un poco más grande. O sea, montar un pequeño grupito, un colectivo. Claro, también te digo que la oficina, como vengo contando, es muy buen mecanismo para propiciar ese colectivo o esa asamblea, ¿no? Que cuando se den un par de talleres y se reúna gente, que espero que ya en septiembre podáis hacer, bueno, ahí en la sierra no tenéis problema, pues hacer talleres presenciales, juntaros, y aunque sea en este momento tú la que ostente el cierto conocimiento que otra gente necesita, de esas asambleas puede propiciarse un espacio colectivo, o por lo menos un inicio de algo que arrope un poco más y que no sea tú y la compa, porque aparte del gasto que puede ser para vosotras, es la manera de que no sea un servicio de oficina precaria y se propicie algo, ¿no? Yo creo que, pero mira, ya que estáis las dos juntas, el montar unos cuantos, el saber leer la necesidad que se da en alrededor y montar un par de talleres o tres, o meriendas, o encuentro, que la gente vea que sirve y que se anime, quizá cuaje un colectivo que tire para adelante, una pequeña asamblea que tire para adelante. Yo creo que ya que tenéis las ganas y que la vida os ha puesto ahí, queráis o no, porque una no se puede ir a la sierra a vivir tranquila, ¿verdad? Tenemos que hacer estas cosas, claro que sí. Claro que sí. Bueno, toda mi admiración y bueno, en la medida de lo posible, lo que pueda ayudar, ¿vale? Lo digo con la mano en el corazón. Ahora, Álvaro, que os dé mi contacto y en la medida que yo pueda ayudar, estoy con vosotras, porque ese es el reto que os enfrentáis. Pero wow, hay que intentarlo, por lo menos hay que intentar. Tira la cañita, ¿no? Encender la yesca, decíamos nosotras. Nosotros simplemente queremos encender la yesca, ya que prenda todo solo. Nosotros no, emprende la YEC. Y bueno, lo que me cuenta Álvaro de la ingobernable, claro, ostras, es que el espacio es súper importante. A ver, yo creo que cualquier espacio, a ellas también, desde a Laura y al resto, también tienen ese problema, ¿no? Que el no tener un espacio cuesta más que se vea como algo colectivo, ¿no? Que no sea una llamada de teléfono. Claro, el espacio es súper importante. Y más un espacio como aquí el del Pumarejo, claro, yo, mi experiencia lo de Sevilla es con el Pumarejo. Existiendo el Pumarejo es un centro social vecinal donde hay otras muchas, está la Liga de Inquilinos, se reúnen después la Asociación de Trabajadores del Hogar, hay un taller de español para personas migrantes, en fin, hay muchas sinergias que, claro, eso es una, se alimentan para los dos lados. Ya no es solo la casa, ya no es solo el espacio del ingobernable, sino todo lo que sucede dentro del ingobernable, de alguna manera es, hay un feedback entre la ODS y el resto de proyectos, ¿no? Es verdaderamente perder el espacio perdería una riqueza importante en eso, sobre todo el espacio comunal, porque claro, una oficinita te la puede prestar algún colectivo, pero no, no es lo mismo. De todas maneras, yo, claro, es un desgaste porque tienes que estar peleando el espacio a la vez, y siempre esto, siempre esto nos resta creatividad propositiva, ¿verdad? Está siempre la resistencia, ideando técnicas de resistencia nos disuade un poco de estar pensando en conquista, ¿no? En cosas propositivas, ¿no? Claro, es un problema, pero yo creo que tenéis que, es que es muy potente el espacio que habéis planteado. Yo creo que un poquito vais a tener que pelearlo porque merece la pena, por eso, por cuánto puede crecer como, como proyecto la ADS al estar enredado con otro, con otra iniciativa que pueda ocurrir en ese espacio. Después también, bueno, como consuelo decirte que cuando territorializamos por barrio las oficinas a través de, bueno, pues de una asociación aquí, de una parroquia, porque yo doy un montón de talleres de Conoce tu Derecho en parroquia de curas obreros, los barrios de Sevilla, como digo yo y muchas compañeras. Cuando empiezas a territorializar, ¿no? Imagínate porque te pierdas el espacio, porque no, también surgen otras cuestiones. Nosotras hemos dado... talleres de Conoce tus Derechos en un centro de adultos, en uno de los barrios de Sevilla, en el Cerro del Águila, y ahí fue uno de los conatos de la creación de la Asociación de Migrantes Sin Papel en Sevilla. Otro lo dábamos en un bar, en una cafetería que era muy frecuentada por las personas por subsahariana, y de ahí salió otro conato. Las parroquias, casi que montaban la Asociación de Trabajadoras del Hogar, se montó en los talleres en las parroquias. O sea que al final, yo te diría pelear por el espacio, pero si necesitáis plan B, quizá lo de territorializar no siempre sea, o sea, cuando digo territorializar es descentralizar. Quizá no siempre tenga que ser una mala experiencia porque se pueden crear otro tipo de redes, ¿no? Y otro tipo de alianza que quizá no las vas a encontrar en el centro, porque supongo que vosotras estáis en el centro igual que nosotros aquí en el Puma, que es todo el centro de Sevilla. No sé, Álvaro, por animar. Si te sirve la experiencia. Pero dime, dame el feedback de esto que te digo.
Nada, no. Muchísimas gracias. Si no es... más que es algo que asumes y tal, que son apuestas, ¿no? Entonces, en la medida, la idea está de apuesta, yo creo que es importante, porque sabes que te puede salir... Hay unas posibilidades de que te salga mal, pero también posibilidades de que te salga bien, que no está asegurado, pero bueno, así son... la mayoría de las luchas, y bueno, pues ocupar también, pues puede ser una apuesta, pues a veces, pues más grande, y según pues las condiciones de la apuesta, pues nos puede salir mejor o peor, pero vamos, por el momento estamos muy, muy contentos porque llevamos un mes y pico y el proceso continúa y se ha recompuesto, han entrado mucha gente nueva y los ejes están empezando a funcionar y ya hay asesoría funcionando, o sea que la cosa está arrancando bastante dentro del, sobre todo comparado con hace pues 3 meses o 6 meses, que está una situación con la pandemia pues mucho más claro. De bajón, claro. Así que
yo creo que hay que intentarlo, o sea, el tener mucho por ganar es que ahí va a haber mucho encuentro de muchas cosas, que ahí se van a trenzar muchas alianzas, muchos diálogos. Hay que intentarlo. Si no, ya sabéis que un desalojo es otra ocupación. No, es verdad que lo de la... Es verdad que, mira, en Pumarejo ya se quedó estable. Ahora mismo en Sevilla no hay centro social ocupado, no lo hay. La Casa del Pumarejo, bueno, que sí, que es un centro social, pero que ya se convenió, digamos, ¿no?, con el ayuntamiento y no hay riesgo, porque claro, la persecución a la ocupación ha sido muy dura y, como tú dices, es un desgaste de energías, de recursos, de asambleas, de tiempo, para tratar estos temas que pierdes de otras partes, claro. Eso es el debate, pero bueno, mientras haya energía de gente joven y con ganas de hacer, yo creo que hay que intentar el experimento.
Vale, pues muchísimas gracias, Pastora, por la charla. Yo creo que si no hay nada más, son las 9, si nadie tiene nada muy urgente, lo dejamos por hoy. ¿Sí? ¿Os parece? Vale, pues nada, pues muchísimas gracias, Pastora, y un aplauso virtual.
Espero volveros pronto.
Y bueno, nos hemos podido ver sin mascarilla, pero ya sí nos tenemos que juntar en un espacio físico, nos iremos para allá o te vienes para acá.
Eso, invitarme para septiembre, ¿no? A la Ingobernable, por lo menos. No, iré por ahí en Madrid y voy a ir a verlo, ¿eh?, cuando pase por allí.
Pues claro, cuando quieras, estás en tu casa. Lo mismo, muchísimas gracias a la gente que habéis participado, también a gente de fuera de Madrid, incluso de fuera de Europa, Sanji. Que bueno, también son las ventajas de los medios técnicos y nada más, pues cualquier cosa, vamos a difundir el audio mañana mismo por nuestras redes sociales para que lo compartáis para quien no haya podido venir y nada, sabéis dónde estamos, en La Ingobernable, la calle Cruz número 5, en el metro de la Puerta del Sol, para que podamos vernos físicamente lo antes posible y seguir pensando y poniendo en práctica estas ideas, que son las luchas que necesitamos en un contexto que necesitamos reconstruir contrapoderes, ¿no?, frente a las crisis que vienen, que no van a dejar de atacar a nuestros derechos más fundamentales. Así que, como decía Pastora, no nos queda otra que autoorganizarnos y ahí podemos encontrar, digamos, nuestro también la vida que merece la pena vivir, que es una vida también luchando, ¿no?, por las cosas que merecen la pena. Así que nada más, muchísimas gracias por la participación y la escucha y cuidarse y salud sobre todo.